Arturo Llovey, en fin, vayamos por partes. El otro día te envié que me encontré una doble página de ABC también, precisamente, el periódico que lleva Manu. Sí. Odontólogos españoles que sean una semana, digo, un día a la semana a trabajar a Londres.
Sí.
Y ganan pues como 10, 15 veces más que aquí durante toda la semana. Y yo recuerdo que tú si me has tenido ofertas, bueno, para ir a Estados Unidos, a Londres, aquí, allá, y por tradición familiar y porque te gusta estar aquí, no lo haces. Pero yo recuerdo que esas historias me las contabas tú.
Sí. El artículo del ABC tiene su miga y tiene parte de miga oculta, ¿no? Siempre se ha dicho que los dentistas estaban forrados, para decirlo claro, ganaban mucho dinero, ¿no? Y de hecho, el artículo del periódico hace referencia a una frase que se dice mucho, ¿no? En canciones, lo de un príncipe, un dentista, ¿no? Uh-huh. Y antiguamente sí que era una profesión con la cual se podía ganar mucho dinero trabajando de manera honesta, pero que actualmente esta situación en España ya no es tan así. Los dentistas, muchos, no llevan este tipo de vida y los gastos se les comen porque ejercer la profesión es muy caro, montarte una clínica es muy caro y tenemos no solo muchos más odontólogos que población en comparación con otros sitios, sino que...
Daban el dato. Creo que era, en España hay un dentista por cada 1,000 y en Inglaterra hay uno por cada 3,000 personas. Y hacen falta más en Inglaterra.
Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, la ciudad de Valencia tiene 4 facultades de odontología. En España hay 20 o 21. Mientras que en Italia creo que hay 6 o 8.
Sí, sí.
Y en otros países. Entonces, esto junto con la llegada de... el mercantilismo, el uso de la profesión como si fuesen empresas, malas praxis muchas veces, y una serie de cosas un poquito extrañas que van sucediendo, también que somos el único país de Europa sin especialidades delimitadas, que también hace referencia el artículo, pues sí que ha llevado a muchos dentistas a tener que buscarse la vida fuera de España para poder ir con ellos. Entonces hacían la referencia a 2 odontólogos jóvenes que se iban a trabajar un día a la semana fuera para luego volver. Porque la profesión en nuestro país se paga muchísimo menos de lo que se paga en cualquier sitio fuera. Y la odontología aquí se cobra mucho menos al paciente de lo que se cobran en el extranjero. Y en el extranjero no te estoy diciendo Estados Unidos, te estoy diciendo Portugal o Francia o Italia. Entonces, esta situación es la que ahora hay mucha gente que termina odontología y en un periodo de menos de 10 años se deja la profesión y estudia otra carrera o se dedican a otras cosas. Yo ya conozco a gente que se ha dejado la profesión. Yo terminé la carrera hace 15 años. Y es una situación donde ya no es lo que era. Entonces, tú puedes pensar ya, pero es que sigue valiendo carísimo ir al dentista. Y es la realidad. Sigue valiendo muy caro ir al dentista en España, porque el sueldo medio no tiene ninguna comparación con otros países vecinos nuestros. Mientras que el gasto para poder ejercer la profesión sigue siendo muy alto. Y se paga un 21% de IVA de productos que se compran para la clínica, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello hace que ejercer la profesión sea caro y que mucha gente se esté yendo fuera a trabajar.
Luego lo entiendo perfectamente.
Luego hay otros ejemplos, ¿no? Hay ejemplos, como pasan en todas las profesiones, donde a alguien que vale mucho se le hacen ofertas desde el extranjero para que vayan allí de manera completa, ¿no? A tiempo completo. y se busquen, ¿no? Es como hospitales, despachos de abogados, de arquitectura, de ingeniería, que buscan, ¿no? Al español por la formación que tenemos.
Sí. Y la gente no se da cuenta, pero eso es un drama porque las universidades españolas, las públicas, están muy subvencionadas, y a mí me gusta porque aunque la gente diga, no, es que la matrícula son 1,000 pavos, tal cual. No, no, es que eso está tirado, ¿eh? Una universidad pública en Estados Unidos son $60,000 al año como mínimo, 60,000. Y aquí cada estudiante más o menos creo que nos cuesta entre 10 y 15 mil pavos al año y pagan 1,000 de matrícula. Bueno, esa es beca y cosas. Así entonces, es. Claro, estamos invirtiendo dinero en lo que dices tú, arquitectos, abogados, empresarios y tal, que están muy bien formados, ingenieros, odontólogos, médicos, y luego se van fuera. Dices, o sea, les hemos estado pagando, hemos estado invirtiendo en ellos para que luego tengamos un país más próspero y con mayor talento. Y luego se van porque aquí no encuentran nada y es un drama.
Claro, o se van porque lo que pueden cobrar aquí es
una ridiculez.
La décima parte, ¿sí? Muchas veces de lo que se puede cobrar fuera, si se han diferenciado, si se han mostrado como los mejores en su campo. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí que hay ofertas y hay otro tipo de posibilidades. ¿Qué solución hay a esto? Pues la solución es muy difícil porque es una cuestión también de nuestra sociedad y de la economía del país. Si el dinero general o la renta media es mucho más baja que otros sitios, mientras que el gasto para tener una clínica dental es muy considerable, porque la máquina te cuesta igual aquí que en Francia.
¿Cuánto cuesta una buena butaca, por ejemplo, donde se acomoda el paciente?
Pues de 15,000 seguro. ¿Cuánto cuesta un TAC con teleradiografía y ortopantomografía? 180,000, 190,000. ¿Cuánto cuesta un sensor para tomar radiografías pequeñitas con gran calidad? De 6 a 8,500 euros. A eso tienes que sumarle un ordenador que tienes que cambiarlo cada cierto tiempo porque se te estropea. ¿Cuánto vale una turbina? 1,000, 1,200. ¿Cuánto vale? Claro, cuando te pones a montar una clínica dental, de repente te estás metiendo en varios cientos de miles para poder empezar a ejercer. Y bueno, es una situación
Súmale sueldos de higienista dental, claro, etcétera. Claro.
Es una situación en la que antes el dentista sí que podía estar muy caro con respecto al sueldo medio, pero ahora mismo la realidad es que los tratamientos en España, comparado con Francia, se pueden cobrar a un 25-30% de lo que valen allí, en muchas veces. Y tú dices, ya, pues que en Francia lo cubre la seguridad social, los tratamientos de los pacientes, algunos. Pero si quieres ir a ciertos especialistas de renombre, el tratamiento de un especialista de renombre en la ciudad de Valencia es un 25% de lo que te cobrarían en Francia. Y un 20% o un 15% de lo que te cobrarían en Inglaterra, o en Escocia, o en Milán.
Espera, abre el micro a Manu.
Quería hacer una observación. Yo voy mucho a Inglaterra y me llama la atención, solo como ciudadano, el estado de las bocas que me encuentro por la calle.
De desastre.
En comparación con nosotros, sí. ¿Qué opinas de eso? Porque yo no sé si eso es porque es una cuestión
Claro, porque es caro.
No.
Pero eso es algo.
Yo creo que es cultural.
Creo que es cultural. Creo que
sí,
es cultural.
Es cultural totalmente.
En Inglaterra no se cuidan tanto la boca, no se fijan tanto en la estética de la boca. Y Inglaterra tiene una cobertura que se llama el NHS, el Sistema de Salud Nacional, donde se cubren tratamientos dentales. Entonces hay clínicas que se acogen a ese seguro y clínicas que no se acogen. Si te acoges a ese seguro, ahora mismo hay mucha protesta porque lo que paga el Estado no cubre tratamientos dentales muy avanzados. Y si quieres acogerte a una clínica que no esté en esos seguros, entonces te estás metiendo en precios muy, muy, muy caros.
Esa sensación me da. Sí,
entonces
sí.
Tienes las dos razones. Una, la limitación estatal de cubrir los tratamientos dentales y la consideración cultural de que ellos no se cuidan la boca de la misma manera que nosotros ni están interesados en tratamientos estéticos como lo podemos estar nosotros.
Qué raro, ¿no?
Bueno, es que te digo una cosa, los españoles...
Pero, o sea, que pero escucha, es muy general, llamativo por la calle, pero es que para que
los españoles tenemos mala fama, pero los españoles somos de la gente más limpia que hay en el mundo.
No, no te queda para
y
la menor
duda. Más higiénica
duda.
Si nos duchamos todos los días, sí, en cuanto podemos, sí, y somos, sí, el país con menos agua.
Sí, 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 sí.
Eso es una realidad.
Sí, sí.
Tengo una pregunta con lo que has dicho sobre el IVA. Eso no hay manera de poderlo... Me llama más muchísimo la atención que haya productos que tengan la carga del 21% en un
ámbito sanitario,
¿no?
Sí, o sea, antes no había, luego se cargó el 10 y ahora se carga más. ¿Hay algo que no se puede hacer? Pues yo, ¿qué quieres que te diga? No, yo no puedo hacer nada al respecto más que pagarlo. Pero claro, eso luego de una manera repercute también en tratamientos. Porque si no, vamos, ya sí que te dedicas a otra profesión. Entonces... Bueno, son diferentes razones por las cuales la profesión sigue siendo cara en España. Y bueno, también puede haber mucha discrepancia en precios entre diferentes clínicas, porque también hay una gran discrepancia de precios en los materiales que podemos comprar. Entonces, hay igual que coches. Coches que vale uno y coches que vale 10. Es el clínico el que tiene que decidir cuál es el mejor para el paciente y a partir de ahí decidirá por cuál va. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál es el mejor para el paciente? Porque muchas veces, si en lugar de tomarlo como una clínica con pacientes, se toma como una pura empresa económica, eso muchas veces puede entrar en decidir qué material se compra o se acaba aplicando, o qué tipo de implantes, o qué tipo de prótesis, o qué tipo de cosas de este tipo.
Arturo, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. Aquí tengo varios colaboradores en el programa que siempre están con la inteligencia artificial. Hace un momento Manu comentaba quizás en el audiovisual puede revolucionarlo en el mundo del diseño y tal. Y yo ya escucho que en los ámbitos sanitarios, en medicina en concreto, puede venir muy bien para los diagnósticos o para descubrir. No sé si en odontología también.
Puede venir muy bien y puede venir muy mal. Y todo ello está en la interpretación humana de lo que diga la inteligencia artificial.
El ojo que lo ve.
Y el clínico que sabe para poder opinar y discernir.
Pues miedo me das, porque como pillemos un zoquete nos desgracia.
Como te fíes de cosas de inteligencia artificial para cualquier tema, tú no sabes la inteligencia artificial esa en qué bases de datos se está formando para dar su opinión. Si se está formando a base de bulos, o a base de mentiras, o a base de cosas que no tienen una validación científica seria, te la estás jugando con eso. Y hay muchos estudios científicos fuertes y muchísimos no muy fuertes, dando ciertas opiniones. Entonces, esta inteligencia artificial puede ser muy buena en ciertos aspectos, pero por el otro lado, como englobe una gran cantidad de cosas, puede llegar a ser perjudicial. No solo en...
¿Cómo puede desbrozar o cómo puede triar? ¿Cómo puede hacer el triaje?
Sabiendo, estudiando y usándola como complemento, no como un tema directo. Si lo usas como un complemento, te sumas hacia ello. Digamos, a ti te interesa mucho la Guerra Civil Española. Y tú te la has estudiado entera. Pues a ti cualquier cosa que te vayan a decir sobre la Guerra Civil, tú tienes un fondo fuerte y te puedes sumar o no respecto a ello. Pero si tú no tienes ni idea de la Guerra Civil...
Compras lo primero que te den.
Y lees lo primero que te dan en el resumen y le metes ahí cuatro bulos y cuatro cosas, de repente tu opinión puede ser sesgada. Pero lo peor es que te la puedes creer fehazmente y actuar con respecto a ello. Entonces, la defensa frente a ello sigue siendo el estudiar, el currárselo, el interesarse y el hacer un poco el camino duro y largo para luego usarlo de complemento, no de arma decisiva.
Silvi.
Un oyente que me dice, el año pasado ir al dentista me desgravó un 50% en Hacienda.
Bueno, todo depende de lo que te hayas gastado en el dentista.
O sea que, pero puedes desgravar en algunos casos. Yo no lo sabía.
El dentista te puedes desgravar, creo que son 150 euros al año.
Por ejemplo, Manu, que es actor y necesita carillas para tener una sonrisa estupenda. ¿Eso se puede considerar que como es para tu trabajo se desgrava?
No lo sé.
Tendrías que defenderlo. Si...
Creo que no hace falta que sea que por necesidad del trabajo.
Es actor, hijo, descanse en paz. Pero... Tu padre es de inspector de Hacienda.
Sí, por eso te digo que todo depende del prisma con que se mire. Es difícil justificar muchos gastos para muchos autónomos y este es uno de los principales problemas que tenemos.
Pero que no es solo para autónomos, Manu.
Lo que se está refiriendo seguramente es a lo que te devolvían o lo que te puede devolver el Estado en tratamientos dentales, que creo que son 150 euros al mes. Entonces, si te has gastado al año. Entonces, si te has gastado 300 euros ese año, pues te descuentas el 50%.
Claro, a ver,
si te has
gastado
15.000 euros, pues...
Claro. Pero que eso no era de siempre. Creo que se ha aprobado ahora hace poco.
Será en algunos casos concretos.
No, es general.
Sí,
es general.
Sí. Pues bueno saberlo.
Sí, entonces puedes recuperar esa parte invertida en tratamientos dentales. Pero claro, 150 euros cubre un número muy limitado de tratamientos que se pueden hacer en la consulta. Entonces ahí es donde está un poco la situación.
Tienes pacientes de todas partes. Hoy no nos queda tiempo, pero el próximo día quiero que me cuentes el caso de un paciente que tenía la carga,
sí,
pero le dolía por la parte, le molestaba por la parte de dentro, que es algo que la gente no lo suele pensar, aunque le sucede.
Los tratamientos de implantes, sobre todo los dientes superiores. ¿Quieres que hablemos de ello el próximo día?
El próximo día, pero vale. Tengo otro WhatsApp para ti.
Sí, un oyente que dice, no solamente para trabajar en un teatro o estar visible en las cámaras, para encontrar trabajo también necesitas una boca.
Yo creo que para muchas cosas, ¿no? O sea,
para encontrar novia, vamos.
Bueno, si te contratan para el antes y después, si tú eres el de la foto de antes, ¿no? Claro.
Y luego, cuando nos fijamos en la gente, y esto está estudiado, a un 60% más o menos, primero mira a los ojos y después a la boca. Pero es que, un 30% del 60% restante, o un 50% del 60% restante, miran primero a la boca y luego a los ojos. Entonces, ya simplemente como carta de presentación, la boca es un aspecto muy, muy importante, porque es o lo primero en lo que se fijan, o sea, el 90% de la gente se fija o primero en la boca, o primero en los ojos e inmediatamente después en la boca.
Yo me fijo mucho en la boca.
Y fíjate lo coquetuelos que somos en España, ¿eh?
Sí.
Está muy rápido y muy bien.
Oye, yo tengo una pregunta.
Y los cochinotes que son en Inglaterra, ¿eh?
Sí, en Inglaterra sorprende mucho.
Es cultural, tal cual.
Muy rápido, Silvi, que
vale,
nos queda un minuto.
Hay férulas, para todo aquel que ronca, es que lo vi el otro día, hay unas férulas especiales que desplazan un tanto la mandíbula para que esté más abierto el conducto por la noche y no ronques. Me hizo gracia.
Es cierto.
Anda, qué guay. Pues ya
ayuda mucho a ello y a evitar las apneas, ¿no?
Sí, sobre todo eso, para las apneas de sueño, sí, creo, sí, o algo así.
Si quieres, el próximo día hablamos de ello también.
A mí me molaría.
Acuérdate, de eso y del otro, te ponemos deberes.
Hecho.
Os recuerdo el teléfono de la clínica Llobet y Cortey, que están en pleno centro de Valencia, que hay Hernán Cortés, Ciro Amorós, es el 963810455. 963810455. Lo repito una vez más, pillad papel y boli, 963810455. Tiene odontopediatría también y lo tienen todo. Si necesitáis algo, Arturo Llobet, no lo dudéis. ¡Que Dios os bendiga! Manu Valens, muchísimas gracias.
Adiós, hasta la próxima. No sé qué pasa.
Mejor es que viene más. ¿Eres coquetuelo?
Un poco sí.
Vale,
ahora di, no tengo novia.
Mañana más a lo habitual aquí en Abierto a Mediodía. Valencia Radio 99.9.
99.9 València Ràdio.